En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE, en este 10 de julio, a esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El coronavirus, por él, hemos perdido a miles de personas con nombres y apellidos, entre ellas a muchísimos mayores, con experiencia y sabiduría. Y no hemos podido estar junto a nuestros seres queridos. En los distintos encuentros que he tenido con quienes padecían en sus carnes esta pandemia y con sus familias, en sus gestos y miradas, he visto que se encontraban asustados y perdidos. Pero también en estos meses he vuelto a sentir que no estamos solos, que Dios nos acompaña y que no nos deja.
Es el arzobispo de Madrid en la misa funeral celebrada esta semana, el lunes, por las víctimas del coronavirus, convocada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en la Catedral de la Almudena. El cardenal Osoro nos invitaba a sentirnos solidarios con las lágrimas de las miles de personas que han perdido a sus seres queridos y que aún viven las consecuencias de este duelo tan complejo. En estos meses, decía el cardenal Osoro, nos hemos sentido frágiles y desorientados, pero Cristo, como hizo con los discípulos, nos invita a no tener miedo. Por eso estamos llamados a remar juntos, necesitamos confortarnos mutuamente.
Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena, conscientes precisamente de que somos hermanos.
Pues así, arrancaba la semana en nuestra archidiócesis. Ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de julio. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este espejo. Con la paulatina vuelta a la normalidad, retorna el culto con pueblo respetando, claro, las medidas higiénicas. Después del discernimiento hecho en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Madrid dispone que se restablezca en nuestra archidiócesis la obligatoriedad del precepto dominical para todos los fieles conforme a lo establecido en el canon 1247. Eso sí, en caso de causa grave, no obliga el precepto, recomendando que las personas que estén en estas circunstancias dediquen un tiempo a la oración personal o en familia. Por cierto, que la misa de este domingo en la catedral, que emite Telemadrid a mediodía, que va a ser la primera tras restablecerse este precepto dominical, como te decía, va a ser presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. Vamos con más noticias. Te cuento también que este viernes ha fallecido en Madrid el sacerdote diocesano Juan José Beltrán Yagüe, a los 79 años. Fue párroco de Chapinería, cura encargado de Colmenar de Arroyo, secretario general de la Delegación de Cáritas, subdirector también de la Delegación de Cáritas y director del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia en la Conferencia Episcopal Española. Desde 1997 y hasta la actualidad era el director del Departamento de Sociología del Arzobispado de Madrid, además de vicepresidente de la Mutualidad del Clero Español. Descanse en paz. Bueno, y más asuntos. Miembros de la familia ignaciana dedican una parte de su verano al servicio de los más necesitados. Normalmente estos proyectos llevan a los voluntarios, en su mayoría universitarios, a viajar a otras ciudades para ayudar con los campos de trabajo y otros proyectos sociales. Pero este año la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha provocado, claro, nuevas necesidades en la ciudad y ha tenido que limitar las posibilidades para llevar a cabo estos proyectos. Por ello, la familia ignaciana en Madrid se ha sumado a la propuesta Servir Juntos Verano 2020 y en ello el servicio local. En Madrid se han identificado 20 proyectos, entre ellos colonias urbanas, actividades socioeducativas, talleres y alfabetización o distribución de alimentos e incluso reformas en las parroquias. Enric Puig-Ros es el coordinador de esta iniciativa.
Es una iniciativa que nace de la familia ignaciana a partir de la crisis del COVID-19. Esas realidades sociales de gente más desfavorecida que acostumbra a estar invisibilizada en nuestras ciudades, pues se ha visto todavía más agravada, ¿no? Esta situación, entonces, a partir de la anulación de buena parte de las actividades de verano, se pensó en la posibilidad de organizar en el ámbito local, al ver la limitación de movimientos entre provincias, la posibilidad de organizar voluntariados. Así, en más de 22, unas 22 32 ciudades. Se ha organizado un sistema de voluntariados para dar respuesta a las más de 130 iniciativas que nos han hecho llegar estas organizaciones sociales. Además del voluntariado, también hay un polo formativo con el objetivo de alimentar la espiritualidad que alimenta nuestro voluntariado.
Debes saber también que las parroquias de Madrid, que tienen como titular a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, preparan ya con novenas la festividad litúrgica que se va a celebrar el próximo 16 de julio. Otras lo van a hacer con quinarios y con triduos. Este año, debido a las medidas excepcionales de seguridad, se van a suspender en algunos casos las imposiciones de escapularios y también las procesiones, claro, con la imagen de la Virgen. Entre esas parroquias están la Encarnación del Señor, Nuestra Señora de Begoña, Santa Ana, San José, San Sebastián Mártir o el Carmen y San Luis, aquí en la capital. Además, claro, de muchos municipios madrileños como Colmenar Viejo, Torrelodones o la Virgen del Carmen, patrona del barrio de la Estación en Pozuelo. Su párroco es Jesús Mateos.
La novena se va a vivir con naturalidad, aunque manteniendo el aforo limitado, y se ajustan la ofrenda floral que se suele hacer todos los años para que la gente pueda acercarse sin peligro durante todo el día 16. Después de la misa de 9:30, pues saldrá la Virgen procesionando, no en su carro habitual, que no permite mantener la distancia de interpersonal, y bueno, pues será en otras andas más livianas para que se pueda mantener la distancia. Saldrá a la calle y allí habrá también posibilidad de que la gente vaya acercándose durante todo el día a hacer la ofrenda floral. Los anderos de la Virgen del Carmen, que habitualmente pues la llevan a hombros, pues lo que van a hacer es acompañarla durante todo el día.
Lo siguiente en este 10 de julio es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega recogemos las palabras del cardenal Carlos Osoro en el conmovedor funeral por las víctimas de la pandemia celebrado el lunes. Seguimos a 4 jóvenes migrantes y a 2 voluntarios de la Asociación Claver en los últimos días del Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa, que acaba de cerrar. También acompañamos en la reapertura a las tiendas de artículos religiosos que afrontan esta nueva situación con estrecheces e incertidumbre. Homenajeamos a las religiosas que durante la pandemia han estado al pie del cañón, algunas incluso hasta dar la vida. Y recordamos a Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, en el centenario de su muerte.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. Mañana van a ser ordenados 4 jesuitas. Con uno de ellos, con Ángel, madrileño, hablamos en un instante en este espejo, en el mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿A cuál de estos dos condenados queréis poner en libertad? ¿A Jesús de Nazaret o Barrabás?
Su liberación supuso la muerte de Cristo.
¡Barrabás!
Pero la historia no terminó ahí.
Déjame dar la vida que me dio él al morir en la cruz.
Barrabás.
Deja de hacerte preguntas, Barrabás, y abre tu corazón a la fe.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el mediodía COPE, en este viernes 10 de julio. 4 jóvenes, te lo contaba hace un momento, jesuitas, van a ser ordenados sacerdotes mañana por la tarde en Madrid, en una celebración que va a presidir el cardenal Osoro. Los futuros sacerdotes son 1 de la provincia de África Oriental y 3 jesuitas de la provincia de España. Entre ellos hay un madrileño, Ángel Benítez Donoso. Hola Ángel, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Hola Mario, pues muy bien, muchas gracias por la llamada.
Bueno, a ti. Oye, en una entrevista, cuando fuiste ordenado, creo, diácono, decías que entendías la vocación como una llamada del Señor en tu vida. Para eso, claro, tenemos que mirar, ¿no?, a la educación y la transmisión en la fe de tu familia, la formación en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo. ¿Cómo fue aquella llamada del Señor para dar el paso, para seguirle como sacerdote?
Claro, es una llamada dentro de una historia. Pues como tú decías, bueno, pues cuando uno va creciendo, va viendo hacia atrás, va viendo con perspectiva su historia y va viendo la relación de Dios en la vida de uno, ¿no? Y yo, bueno, pues poco a poco en el colegio fui creciendo en la fe, en la familia, en la universidad, y un momento dado, bueno, pues cuando uno va haciéndose adulto, va haciéndose propietario de su fe, ¿no? Va adquiriéndola, pues se pone a rezar y va descubriendo, bueno, pues esa invitación del Señor a una vida en abundancia. Y bueno, pues hay un momento dado en el que te sueltas las manos del volante y decides abandonarte en sus manos, ¿no?
En 2010 creo que entras en la Compañía de Jesús, después de 2 años de noviciado en San Sebastián y otros 2 de estudio de filosofía en Salamanca, te vas al Líbano, ¿no? Porque creo que tienes una inquietud especial por el diálogo interreligioso, también por las relaciones con el Islam. Cuéntanos cómo fue aquella etapa en la que creo que viviste el sufrimiento, sobre todo de los niños, muy de cerca.
Sí, bueno, pues yo, dentro de nuestra formación como jesuita hay una etapa de trabajo apostólico y yo pedí hacerla en un país musulmán, en contacto con musulmanes, para practicar la lengua y para conocer un poco la realidad, por eso que decías antes, ¿no? Uh-huh. Por esta inquietud del diálogo interreligioso, surgió la posibilidad de ir al Líbano y fue una experiencia increíble. Es dura, porque cuando acompañas el sufrimiento es imposible que no te toque, ¿no? Que no cargues también, sobre todo cuando es el sufrimiento de niños. Yo trabajé en educación de niños refugiados, principalmente sirios, aunque también había iraquíes, y claro, pues cada historia era un drama, ¿no? Y al final te va tocando. Pero bueno, también te va configurando mi sacerdocio, por supuesto, está configurado, entre otras experiencias, por ese tiempo allí en el Líbano.
¿Cómo se afrontan, Ángel, estas horas previas a esa ordenación de mañana? Me imagino que con ilusión, pero también con inquietud y sobre todo con mucha oración, ¿no?
Claro, principalmente hay nervios, pero bueno, entras un momentito en la capilla en mitad del día y vuelves al horizonte principal, ¿no? Que es el Señor el que llama, el Señor el que me mantiene, el Señor el que me envía, ¿no? Y bueno, pues los ruidos ajenos a la ordenación pues se van calmando. Todo esto de la pandemia pues ha traído más complicaciones prácticas, ¿no? Que te ponen un poco nervioso, pero lo fundamental, la emoción fundamental de entregar mi vida por el Señor, eso está ahí, de seguir, que es el Señor el que me llama, el Señor que nos envía, pues eso es lo que nos tranquiliza, ¿no? Lo que nos consuela en este tiempo.
El mismo domingo creo que vas a celebrar tu primera misa. No sé si has pensado ya en qué te gustaría centrar, además de los agradecimientos, por supuesto, tu primera homilía, además digo, de este agradecimiento al Señor por permitirte, ¿no?, regalarle su vida y entregársela a Él.
Sí, bueno, pues es la parábola del sembrador, ¿no?, el evangelio de este domingo. Sí. Y bueno, pues también sobre todo centrarme en el sembrador, que es el protagonista de la parábola, ese Dios que sale cada día a sembrar, que no lleva las cuentas de las semillas, sino que todo se da por completo, no importa la tierra, el tipo de tierra, él siembra esperando que en algún momento dé fruto, ¿no? Pues supongo que irá por ahí la homilía.
Decías en una charla, Ángel, que la aventura del seguimiento del Señor se vive día a día, contabas tu abrazo a abrazo, caricia a caricia y partido a partido. Por tanto, tu hoja de ruta del ministerio sacerdotal, si pudiéramos decirlo así, es como contabas, no tanto el dónde o el qué, sino el cómo, ¿no? Ese amar a todos y servir a todos. Me imagino que para eso es para lo que uno verdaderamente se siente llamado, ¿no?
Claro, el sacerdocio se vive día a día, ¿no? Entregándose día a día en lo que la vida va poniéndote delante, ¿no? Las personas, las situaciones, ¿no? Entregándote desde lo pequeño a las situaciones pues más complejas. Tuve una situación en la que tuve que ir al Líbano, que era una situación más compleja, y ahí uno se entrega. Pero también en las cosas sencillas del día a día, estudiando la manera de estudiar, la manera de vivir el día a día de cada uno, pues también eso va configurando mi sacerdocio, ¿no?
¿Cómo complementa el ser jesuita a ser sacerdote y viceversa, para quien se lo esté planteando? En tu caso, ¿cómo lo explicarías?
Claro, la vocación primera en mi caso es vocación a la Compañía de Jesús. Quiere decir, bueno, pues un modo concreto dentro de la vida religiosa de estar en la Iglesia, y dentro de la vocación a la Compañía de Jesús, dentro del ministerio sacerdotal. ¿Qué aporta la vocación de sacerdote jesuita? Pues la Iglesia nos pide un poco de profundidad a la hora de ofrecer respuestas, que salgamos a las fronteras, como nos recuerda el Papa Francisco. Bueno, pues allá donde otros tienen un poco más dificultad de ir por otros compromisos, porque están ligados a la parroquia, nosotros estamos un poquito más libres para ir allí donde más falta hace, no solo físicamente, sino bueno, pues también por este caso el diálogo interreligioso, ¿no? Pues estas fronteras de existenciales de nuestra vida, la Iglesia nos pide que vayamos, ¿no?
Si se te acerca, y es la última ya que te hago, un joven y te dice que tiene esa inquietud, esa llama en el corazón, ¿no? Esa cosa, ya sabes, que es una señal de que el Señor pueda estar llamándole, ¿tú qué le dirías?
Bueno, que lo primero es que confíe en el Señor y que dé gracias, porque el Señor llama a sus amigos y sentirse llamado, aunque luego haya dudas, pero ya sentirse llamado es motivo de dar gracias, ¿no? Que un amigo cuente contigo para lo más importante, que es la misión del reino, pues es motivo de acción de gracias. Y luego que confíe y que, bueno, pues la oración y los sacramentos, y poco a poco, a partir de ahí, va a tener más luz a la hora de discernir. El Señor es el que nos llama, el Señor es el que nos acompaña, el Señor es el que nos envía. Que se ponga delante de Él y irá viendo con paz y con luz dónde es ese sitio al que le está llamando.
Pues el corazón del hombre está hecho para algo grande, una vida, y tomo tus palabras, solo es vida en abundancia, cuando se entrega en todo y a todos. Digo que me quedo con esas palabras que decías tú en cierta ocasión y que desde mañana pues van a ser una realidad como sacerdote. Así que damos gracias al Señor por vuestra ordenación y por vuestro ministerio. Ángel Benítez Donoso, que vaya fenomenal y rezamos por vosotros. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias, Mario. Igualmente.
Así hemos alcanzado. La 1:49, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía. Día COPE de este segundo viernes de julio.
El lunes estemos en el centro de Cáritas y hemos hecho muchos juegos diferentes y era muy divertido.
Y hemos ido al huerto a hacer unas bolas de semilla.
El miércoles fuimos a la granja y pensaba que no me iba a gustar y me encantó. Y me encantó la avestruz y la serpiente.
A mí me ha gustado la avestruz y el conejito.
El jueves fuimos a la piscina y nos divertimos mucho. Y el viernes hicimos una fiesta muy divertida y lo pasamos genial. Y nos ha gustado bien.
Les ha gustado bien. Son algunos de los chavales que participan en una de las colonias urbanas organizadas por Cáritas Madrid. Te lo adelantaba ya el viernes pasado aquí en este espejo. Durante el estado de alarma, niños y niñas han tenido que hacer frente a muchas dificultades para seguir sus clases, para recibir apoyo en las tareas, para hacer deporte, incluso para relacionarse con otros niños y niñas. Por eso, Cáritas Diocesana de Madrid considera que este verano pues debía ser un momento para que pudieran disfrutar y también desarrollarse. Por eso, como te digo, han puesto en marcha 15 colonias y campamentos urbanos y por todo ello pues quiero preguntarle ya precisamente a la responsable de estas colonias de Cáritas Madrid, Carmen Menéndez. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy bien.
Décimo año ya de esta iniciativa, si las tengo bien contadas, que es cierto que en esta ocasión, claro, en circunstancias muy particulares, porque habéis priorizado también, creo, a los que sobre todo lo necesiten más por diversas circunstancias, ¿no?
Así es, este año era un verano especial, entendíamos que los niños debían de ser los protagonistas después de los meses tan complicados que hemos vivido todos y así lo hemos hecho. Entonces, bueno, como tú bien dices, décimo año, con medidas y programaciones de actividades adaptadas, pero para dar respuesta a los que más los necesitaban.
Claro, lo escuchábamos a los niños, son actividades de ocio, de tiempo libre, salidas incluso a la naturaleza y culturales, pero también hay actividades formativas en inglés, refuerzo en matemáticas y lenguaje, porque lo que queréis es que sea un tiempo de ocio, pero también de aprovechamiento, ¿no?
Eso es, después de los meses del confinamiento en los que muchos niños tampoco habían podido seguir en buenas condiciones todo el ritmo escolar, veíamos importante hacer como una puesta a punto de cara a septiembre y al inicio del colegio. Entonces, de una manera más lúdica, se está trabajando competencias educativas, todo también las rutinas, y bueno, pues a través de creatividad, de juegos, de dibujos, trabajar pues eso, competencias educativas y a la vez también todo el tema de ocio, de ejercicio físico, de relacionarse entre ellos, de divertirse, en una palabra.
Es el ocio, la formación, claro, no se trata lo que decimos, ¿no?, de rellenar el tiempo, sino de mucho más. Ese ocio dirigido, que creo que es como lo llamáis exactamente, implica también, Carmen, una serie de valores. Decimos que está detrás Cáritas Madrid, ¿no? Entre ellos, pues el mejorar las relaciones con los chicos de su edad, pero también esas relaciones sociales con otros niños, la autonomía personal, todos esos valores también se ponen de alguna forma en valor, ¿no?
Eso es. Siempre nuestras programaciones tienen una línea transversal que tiene que ver con el trabajo de valores. Nos parece que a través del ocio el desarrollo de la persona se hace con los niños de una manera mucho más fácil, más espontánea. Entonces, que aprendan a respetar a otros niños diferentes, de otras culturas, que aprendan también lo que es la autonomía, el esfuerzo, el compartir, la solidaridad. Nos parece, bueno, pues que estamos también colaborando en el desarrollo de esas pequeñas personitas, ¿no?, para que en el futuro sean también mejores personas.
Claro. Y cada colonia cuenta con un programa propio que se lleva a cabo, pues, con coordinadores, con personas voluntarias y también con monitores. Y este año, además, creo, Carmen, que se ha promovido el voluntariado de los más jóvenes, que estáis desarrollando esta iniciativa junto a la Delegación de Juventud, ¿no?
Eso es. Este año, bueno, pues como dice el lema de nuestra campaña, es momento de aunar esfuerzos, y es verdad que hemos recibido una gran afluencia y el ofrecimiento de muchos voluntarios. Con lo cual, en las colonias urbanas están participando y colaborando muchos voluntarios jóvenes, que es verdad que han terminado sus estudios y que han ofrecido su tiempo. Muchos de ellos también han sido monitores o son catequistas en las parroquias, que están habituados al trabajo con menores, otros quizás no tanto, pero sí que han puesto su tiempo a disposición y durante el mes de julio y agosto van a colaborar y van a formar parte de los equipos técnicos que desarrollan las colonias. De hecho, también hay un curso para premonitores, para jóvenes entre 15 y 17 años que quieren ser voluntarios. Sí. Entonces, es como la primera fase, ¿no?, de preparación de cara a ser un futuro monitor de tiempo libre.
Sí, eso te iba a preguntar, que creo que se iba a celebrar la próxima semana, ¿no?, porque estaba abierta la convocatoria.
Uh-huh. Exactamente. Cualquier persona, cualquier joven que esté interesado, en nuestra web www.caritasmadrid.org tendrá toda la información. Es un curso de 25 horas entre parte presencial y trabajo personal, y creo que es una gran iniciativa para meterles el gusanillo en el cuerpo para trabajar con menores.
Con los chicos, claro. Bueno, no es una actividad puntual esta de las colonias. Podríamos decir que durante todo el año estáis trabajando con estos chavales a través de vuestros proyectos, los centros educativos del menor, aquellos cuyos padres también mantienen un acompañamiento social. Y esto luego creo que sí que hacéis, aparte de estos campamentos de verano, también momentos fuertes como la Navidad o la Semana Santa, ¿no? Son un complemento, digamos, estos tres momentos fuertes, ¿no?
Eso, esa es una línea de continuidad. Durante el curso, pues cuando los niños y niñas salen del colegio, suelen venir a nuestros espacios y ahí se trabaja con ellos, pues todo el refuerzo educativo, actividades también de ocio, una merienda saludable, en algunos proyectos atención psicológica o servicio de psicomotricidad para los menores que lo necesitan, y luego en los momentos vacacionales, Navidad, Semana Santa y verano, pues actividades más centradas en el ocio.
Te hago una más, Carmen, porque el proyecto es tan interesante y, bueno, y con un fin tan bueno, lo estamos contando, ¿no? Que hay mucha gente, hemos hablado de los voluntarios, de tanta gente que quiere participar, pero también instituciones que os apoyan con sus recursos, materiales, económicos. Creo que uno de esos socios fijos es la Fundación La Caixa, ¿no?
Efectivamente, desde hace 13 años el programa Caixa Pro Infancia nos apoya de una manera muy importante para que podamos desarrollar ese acompañamiento a las familias, tanto con ayudas de bienes materiales como a los menores con servicios que puedan mejorar su vida. Pues refuerzo educativo, actividades de ocio, talleres para los padres familiares, el momento de colonias y de campamentos. Y gracias a ellos se sostiene una gran parte de nuestra actividad.
¿Hasta cuándo son los campamentos? ¿Cuándo han empezado ya, pero hasta cuándo se van a celebrar?
Pues mira, empezaron el día 22 de junio los principios, los más pronto, sí. Y vamos a estar hasta mediados de agosto con actividades en distintos puntos de Madrid.
Qué bueno. Bueno, pues un entorno divertido, seguro, para los más pequeños, una iniciativa para seguir creciendo, como dice Cáritas y como decía Carmen hace un momento, como dice ese lema, es momento de aunar esfuerzos. Carmen Menéndez, responsable de Colonias Urbanas de Cáritas Madrid, enhorabuena por el trabajo que hacéis tan estupendo con esos niños y con sus familias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Un abrazo a vosotros también.
Pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid, en este Mediodía COPE, que sigue contándote, claro, pues todas las historias y toda la información de este viernes 10 de julio. Ahora sigue Lorena Fernández en el Mediodía COPE. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Camila Songs, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.